Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud, en la asignatura de Introducción a la Microeconomía del grado de Economía. En la tutoría de hoy vamos a ver, si podemos, los capítulos 4, 5 y 6, que serían el de la demanda, la oferta y el equilibrio. Vamos a empezar con el capítulo 4, que es el de la demanda. Recordamos lo que hablamos del flujo circular de la renta. En él decíamos que existían dos tipos de agentes, que son los oferentes y son los demandantes. En este capítulo vamos a tratar sobre los demandantes. En este curso nos referiremos fundamentalmente a los mercados de bienes de consumo, no hablando sobre la demanda de bienes de inversión o la demanda o el mercado de factores. En este capítulo, primero definiremos lo que es la función de demanda y a partir de ese concepto veremos lo que es la curva de demanda-precio, la curva de demanda-precio de otros bienes y la curva de demanda-renta. En el segundo apartado se distingue lo que son movimientos a lo largo de la curva y desplazamientos de las curvas. En el tercero aparece el concepto de curva de demanda y curva inversa de demanda, para acabar viendo cómo de las curvas de demanda individuales se obtiene la curva de demanda de mercado en el último apartado. Vamos a empezar pues por el concepto de función de demanda. Bien, para que nos situemos, estamos hablando de un agente que es un consumidor. Nos podemos imaginar a una persona que quiere demandar un producto, quiere comprar un producto. Entonces, el bien que quiere comprar lo vamos a denotar con la letra X, el bien principal, digamos, sobre el que vamos a ir hablando. Otros bienes los denotaremos con otra letra. Por ejemplo, si hablamos de un segundo bien, diremos que ese bien es el bien Z. Entonces, si un consumidor quiere demandar algo, quiere comprar un bien, está demandando ese bien, lo que queremos saber es qué motivos tiene para demandarlo, o sea, cuáles son las variables que influyen en la demanda de ese bien. Esas variables de las que depende las vamos a formalizar en una función de demanda, que es en este caso la que está en la pantalla, que es una función de demanda generalizada. Y esto quiere decir que la demanda del bien X por parte del consumidor J es función de el precio del propio bien P sub X, el precio de otros bienes P sub Z y la renta del consumidor, del propio consumidor, I sub J. Los subíndices nos van a decir, por un lado, de qué bien se trata o de qué consumidor o de individuo estamos hablando. Por renta del consumidor vamos a entender lo que este consumidor dispone en unidades monetarias para comprar ese producto, para poder demandar ese producto. Esta función es el resultado de la elección que lleva a cabo el consumidor cuando se enfrenta, en cada caso, a unos precios dados de los bienes, tanto del propio bien como de otros bienes, y tiene un determinado nivel de renta que puede gastar en adquirir determinadas cantidades de ambos. En otras palabras, la función de demanda generalizada, en este caso, del consumidor refleja y depende completamente de las preferencias particulares de este último. Aquí tenemos una función que depende, en este caso, de tres variables. Podríamos añadir más variables, como los gustos, las expectativas, etcétera, etcétera. Pero si yo quiero representar esta función en un eje de coordenadas, representarla gráficamente, no puedo hacerla con estas cuatro variables, independiente, o sea, la dependiente y las tres variables independientes. Con lo cual, para poder representarla, representar esta función en un eje de coordenadas, lo que voy a hacer es considerar algunas de esas variables como constantes. Estamos en el capítulo cuarto, en la demanda. Acabamos de empezar, Bien, entonces, si de esa función de demanda generalizada que yo he planteado antes, del consumidor J, que me dice la cantidad del bien X que ese consumidor quiere demandar y que es función del precio de ese bien, del precio de otros bienes y de su propia renta, yo considero datos el precio de otros bienes, por eso pongo PZ super cero, y la renta del consumidor, la propia renta, y J super cero, ya tengo ahora una función que depende únicamente del precio del propio bien. Ya tengo solo dos variables, una la variable dependiente, que es la cantidad demandada, y otra que es la variable independiente, que es el precio del propio bien. Entonces yo ya puedo representar esa función y obtengo lo que se llama la curva de demanda, que es una particularización de esa función de demanda generalizada. La función de demanda generalizada, la que marco ahora, depende de muchas variables. En la función de demanda precio, yo hago que dependa únicamente del precio del propio bien, porque considero que las demás variables que intervienen son constantes, las considera el consumidor como datos. La variable independiente, que es el precio del bien, en estos ejes de coordenadas se representa en el eje de ordenadas, en lugar de hacerlo en el eje de abscisas, que sería lo habitual. En matemáticas, la variable independiente se pone en el eje de abscisas y la dependiente en el de ordenada. La curva de demanda, por una convención de los economistas, se representa al revés. La variable independiente, el precio, en el eje de ordenada, y la variable dependiente, la cantidad, en el eje de abscisas. He representado ahí una curva de demanda curvilínea, pero puede ser también una línea recta. Lo que sí que esta función de demanda tiene pendiente negativa, es decir, es decreciente, ya sea en línea recta o con curva, va decreciente. ¿Qué significa que sea decreciente? Pues que conforme aumente el precio de un bien, por ejemplo, desde ahí hasta ahí, la cantidad demandada, que al precio inicial sería este punto, se va a reducir hasta este punto. Me voy a mover por esta curva de demanda hacia este nuevo punto, al subir el precio. Entonces, la curva de demanda tiene siempre, consideraremos que siempre es decreciente. Cuando esto sucede, sí que hay un caso concreto, pero es un caso muy concreto en el que la función de demanda es creciente y cuando aparezca en el libro o en un ejercicio, nos van a decir siempre específicamente que estamos en ese caso. Si no, cuando hablan en general de la función de demanda a precio o demanda en general, que a veces se evita el término demanda a precio, esa función, esa curva de demanda es dependiente negativa, es decreciente. En este caso, decimos que se trata de un bien ordinario o de un bien corriente. Un bien ordinario es aquel cuyo consumo disminuye al aumentar el precio del bien y cuyo consumo aumenta al disminuir el precio del bien. Desde el punto de vista matemático, se dice que la función que la curva de demanda-precio tiene pendiente negativa. Y eso se obtiene matemáticamente haciendo derivada de la función. Entonces, si tenemos aquí la función de demanda generalizada, para saber la pendiente de esta función generalizada, yo tengo que hacer una derivada parcial de esa función, es decir, tengo que derivar la cantidad del bien con respecto al precio del propio bien, eso es una derivada parcial, y esa derivada parcial me va a salir negativa, menor que cero. Por eso la pendiente de esa función es negativa. Y si ya estoy con la función de, con la curva de demanda, ya particularizada, entonces es simplemente la derivada de la cantidad con respecto al precio. Solo tenemos esas dos variables. Y obviamente también va a resultar negativa. En el caso que decía que esa función, esa curva de demanda tuviera pendiente positiva, estaríamos hablando de un bien Giffen. Es un caso extraordinario, digamos, y ya os digo, salvo que nos nombren expresamente que estamos ante un bien de ese tipo, un bien Giffen, el resto de los casos es pendiente negativa, ¿vale? Entonces, si saliera una cartición, nos lo dirán expresamente. Por tanto, si nos preguntan cómo es la pendiente de una curva de demanda, precio, esa pendiente es negativa, ¿vale? Vamos a ver ahora un ejemplo numérico de esto que hemos hablado. La función de demanda generalizada, que tenemos aquí, que depende de tres variables, se correspondería con esta expresión, donde aparece que x, j depende de pz, de y, de la renta y del precio del propio bien. Esa sería la función de demanda generalizada. Y la función o la curva de demanda ya particularizada sería este ejemplo de aquí. Un medio y 20 ya sería el caso concreto en el que el precio, por ejemplo, vale 5 y la renta vale 15. Entonces, el precio del otro bien, el precio del bien Z y la renta me los dan ya como datos, 5 y 10, por ejemplo. Con lo cual, ya me queda únicamente una función que depende solo del precio del propio bien. Entonces, si yo parto de la función de demanda generalizada, tengo que hacer la derivada parcial de esta función con respecto al precio del bien X. Haciendo esa derivada parcial, obtendría menos P, esto es PZ, no es P sub 2, PZ más I partido por PX al cuadrado, ¿vale? Y esto es menor que cero. ¿Cómo sé que es menor que cero? Porque el precio es siempre positivo, tanto uno como otro. La renta también es positiva y el signo negativo de la curva de la pendiente me la da el signo menos que me ha salido ahí delante de la fracción. En el caso de que yo tuviera la curva de demanda, la derivada de esa función, un medio de 20 partido por P sub X con respecto al precio es menos 10 PX al cuadrado, que también es negativo. Ya tenemos claro lo que es la función de demanda, lo que es la curva de demanda, y hemos visto cómo se obtiene la pendiente de esa curva y de esa función. Y en ambos casos es una pendiente negativa. Vamos a ampliar un poco esto y vamos a ver ahora la curva de demanda-precio de otros bienes. Ahora, de esta función de demanda generalizada que teníamos aquí, yo voy a considerar constantes el precio del propio bien y la renta, de forma que la cantidad demandada del bien J, perdón, la cantidad del bien X demandada por el consumidor J va a depender del precio del bien Z, no del precio del bien X, sino del precio del bien Z. Bien, esta expresión que tenemos ahí nos dice cómo varía la cantidad demandada ante las variaciones en el precio del bien Z, del otro bien, manteniéndose constantes tanto el precio del propio bien y la renta del consumidor. Podríamos estudiar la pendiente de esta función y de la curva de demanda precio del otro bien, de otros bienes. Y aquí en este caso nos podría salir menor que cero, igual que cero o mayor que cero. Aquí sí que podemos tener las tres posibilidades. Si la derivada de la función, hablo de la función, si la derivada parcial de la función de demanda con respecto al precio del otro bien es menor que cero, decimos que ese bien es complementario. O complementario bruto. Eso significa que, bueno, bienes complementarios son aquellos que se consumen conjuntamente. Un ejemplo podría ser pues el café y el azúcar, ¿vale? Si yo tomo, por ejemplo, con cada taza de café, 2 cucharadas de azúcar. Pues bueno, a mi demanda, por ejemplo, de azúcar, también le afecta el precio del café. Porque si sube el precio del café, yo por un lado voy a consumir menos café, pero al consumir menos café también voy a consumir menos azúcar, porque se consumen conjuntamente. Con lo cual, el aumento del precio del bien Z, que da el café, va a hacer que disminuya también la demanda del bien X, que era el azúcar. Por eso nos va a salir la pendiente negativa. También tendría pendiente negativa. Cuando esta derivada que calculamos nos da igual a cero, significa que los bienes son independientes. Quiere decir que el precio del bien Z no afecta en absoluto al consumo del bien X. Y si nos sale positiva, pues tendríamos que se trata de un bien sustitutivo. Los bienes son sustitutivos entre sí. Digamos que el consumo es alternativo. Por ejemplo, podría ser la mantequilla y la margarina, si yo la utilizo para cocinar o para comer, ¿no? Dependiendo del precio de que tenga una u otra, si a mí me son indiferentes, pues probablemente yo compre la que sea más barata. Si en un momento dado la mantequilla es más barata, pues yo consumo más mantequilla y dejo de consumir margarina. Con lo cual, un aumento del precio de la mantequilla, antes de que he puesto el ejemplo al revés, pero bueno. Si aumenta el precio de la mantequilla, yo voy a aumentar el precio, o sea, voy a aumentar el consumo de margarina. Si aumenta el precio de la mantequilla, consumo menos mantequilla y me paso a consumir más margarina, ¿vale? Y viceversa, ¿vale? Esto se podría representar gráficamente también y lo representaríamos en un eje de coordenadas donde tendría, vamos a ponerlo aquí. En este caso, así como en la función de demanda, yo he puesto en el eje de ordenadas el precio del bien, aquí lo voy a poner en el eje de abscisas, el precio del bien Z. Y en ordenadas, el consumo del bien, o sea, el consumo del bien X. Entonces, si los bienes son complementarios, la curva de demanda sería dependiente negativa, sería así. Si los bienes fueran sustitutivos, la curva de demanda precio de otros bienes o curva de demanda cruzada tendría pendiente positiva. Y si fueran independientes, la curva de demanda precio de otros bienes o curva de demanda cruzada, que se llama también en otros libros, sería una línea horizontal que nos indicaría que la cantidad demandada del bien X no depende del precio del bien Z. Vamos a ver un ejemplo numérico otra vez. Aquí tenemos la función generalizada, la función de demanda, precio de otros bienes particularizada, porque es todo constante, menos el precio del otro bien, del bien Z. Y aquí tengo dos ejemplos, una de la función generalizada y otra de una función ya particularizada, de una curva de demanda, precio de otros bienes, donde solo me aparece ya el precio del otro bien. Bueno, pues tengo que hacer lo mismo, una derivada parcial de la cantidad con respecto al precio del otro bien. La variable que tengo que tener en cuenta es el precio del otro bien. Haciéndola, en este caso, me quedaría 1 partido por 2 precio del bien X, que es positiva, es mayor que 0 porque el precio siempre va a ser positivo. Y en el caso de la curva de demanda particularizada, de la curva de demanda precio de otros bienes, me quedaría 1/20, que es mayor que 0. En este curso necesitáis utilizar derivadas, sobre todo, derivadas de funciones sencillas, pero si no las recortáis, o bien, pues hay, suele haber en el curso un apéndice matemático o tal, o voy a recortar un poco las funciones, las derivadas más sencillas, el producto, la potencia, el cociente, un polinomio, etcétera, etcétera. Son funciones y derivadas muy sencillas. Si tenéis cualquier problema con alguna de ellas, no dudéis en consultarlo, por correo electrónico, como sea. Bueno, ya hemos visto ahí como lo que era la función de demanda precio de otros bienes, y ahora vamos a pasar a hablar de la función de demanda renta. La curva de demanda renta va a depender ya solo de la renta del consumidor. Consideramos tanto el precio del propio bien como el precio de otros bienes como constantes. Aquí represento también en ordenada la cantidad demandada por el consumidor J y en abscisas la renta del consumidor. La forma, yo he dibujado esta forma de la curva de demanda renta para que salieran los tres casos. Dependerá del caso concreto de cada tipo de bien. Tendríamos en este caso un primer tramo que es ascendente, creciente, de forma que conforme voy aumentando la renta, el consumo se va incrementando. Luego tendríamos otro tramo, que sería aproximadamente por aquí, en este caso, en el que sucesivos aumentos de la renta no afectan al consumo del bien, se mantiene constante. Y por último, tendríamos un último tramo en el que sucesivos aumentos de la renta producen una disminución en el consumo de ese bien. Esta es, pues, partiendo de la función generalizada de la demanda, tenemos la curva de demanda renta, que también se llama curva de Engel, y nos indica cómo varía la cantidad demandada de un bien cuando varía la renta de ese consumidor, y se consideran constantes y se consideran dados tanto el precio del propio bien como el precio de otros bienes. Vamos a ver, sí. En este caso, vamos a ver qué puede, lo que os estaba comentando. La pendiente de esta curva puede ser positiva en el primer tramo, igual a 0 en el segundo, o menor que 0 en el tercer tramo. Con lo cual, en el primer caso, cuando la derivada de la función de demanda con respecto a la renta es mayor que 0, llamamos a ese bien bien normal. Cuando es igual a 0, decimos que es independiente del nivel de renta. Y cuando es menor que 0, decimos que el bien es inferior. No hay ningún bien que sea inferior desde el principio. O sea, inicialmente, cuando se inicia la renta, siempre será un bien normal, se incrementará el consumo, porque partimos de renta cero, consumo cero. Con lo cual, al aumentar la renta, no puede haber un consumo negativo, siempre será positivo. Y un mismo bien, dependiendo del nivel de renta, como en este caso que está dibujado ahí, puede funcionar como bien normal, independiente o inferior, dependiendo del nivel de renta. Vamos a hacer un ejercicio numérico para ver cómo se haría con un ejemplo de una función. Estas funciones me las he inventado, No corresponden necesariamente a la gráfica dibujada. Tendríamos la función de demanda generalizada y la curva de demanda-renta. La derivada parcial de la función de demanda generalizada con respecto a la renta, en este caso, sería 1 partido por P sub X, que es mayor que 0 porque el precio es positivo. Y la pendiente de la curva de demanda-renta, en este caso, sería 1/10, que es mayor que 0, y que nos dice que este es un bien normal, porque la curva de demanda precio, perdón, porque la curva de demanda renta, como nos decía aquí, es mayor que cero y en este caso es un bien normal. Aquí tenéis un resumen de los distintos tipos de bienes que nos han ido saliendo con la curva de demanda-precio, con la curva de demanda-precio de otros bienes y con la curva de demanda-renta. Bien, ¿cómo los clasificamos los bienes? Si la derivada de la función de demanda-precio es negativa, se trata de un bien normal. Si es positiva, un bien Hilbert. Si la derivada de la función de demanda-precio de otros bienes es negativa, los bienes son complementarios. Si es igual a tres independientes y si es positiva, los bienes son sustitutivos. Y si la derivada de la función de demanda-renta es negativa, el bien es inferior y si es positiva, el bien es normal y si es igual a cero, el bien es independiente del nivel de renta. Bien, ya hemos definido una serie de curvas, ya hemos visto qué pendiente tenían. Ahora aquí tenemos dibujada una curva de demanda y tanto en la curva de demanda como en muchas curvas que nos van a ir apareciendo durante el curso, porque en microeconomía vamos a trabajar mucho con gráficos y con funciones, ¿no? Pero sobre todo con gráficos. Entonces, cuando manejéis los gráficos, es importante, por un lado, que tengáis presente qué es lo que hay en los ejes, qué es lo que hay en abscisas y qué es lo que hay en ordenadas. Eso es muy importante, porque utilizamos muchos gráficos con distintas variables. Y luego, hay que distinguir también en general en todas estos gráficos que utilicemos lo que son los movimientos a lo largo de una curva de lo que son los desplazamientos de la curva. Entonces, aquí tenemos representado una función de demanda-precio, porque en el eje de ordenadas tenemos el precio del bien y en el eje de abscisas tenemos la cantidad demandada. Pues bueno, siempre que lo que varíe sea el precio del bien, lo que vamos a hacer es movernos a lo largo de la curva. O también lo podríamos hacer al revés, con la cantidad. O sea, siempre que varíe una de las variables que están representadas en el eje de ordenadas, lo que vamos a hacer es movernos a lo largo de la curva en un sentido o en otro, estableciendo lo que sucede con la otra variable. En este caso, por ejemplo, si partimos de este nivel de precio y el precio del bien disminuye, lo que sucede es que de la cantidad demandada inicialmente al precio inicial, esa cantidad va a aumentar. Nos vamos a mover a lo largo de la curva de demanda-precio, pasando por cada uno de los precios hasta el punto final, y eso es un movimiento a lo largo de la curva. Y eso se produce siempre que lo que varíe sea una de las variables de las que están en los ejes de coordenadas. Sin embargo, cuando lo que varía es cualquier otra de las variables que pueden intervenir en esa función o que pueden afectar a esa función, en este caso podría ser el precio de otros bienes o podría ser la renta, pues entonces lo que va a suceder es que la curva de demanda, en este caso la curva de la que estemos hablando, se va a desplazar. Entonces, que quede claro que movimientos a lo largo de la curva se producen cuando varían las dos variables, una de las dos variables que están en el eje de coordenadas, en abscisas o en ordenadas, y nos irá dando el valor correspondiente de la otra variable, y cuando varíe una variable distinta de las que están representadas en el eje de coordenadas, lo que va a hacer la función que tengamos representada es desplazarse entera y paralelamente. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la función de demanda generalizada y la función de demanda-precio, que dependía solamente del precio del propio bien, ¿vale? Que es la que tenemos representada inicialmente en negro, aquí, esta función. Bien, imaginemos para empezar que lo que sucede es que en esta circunstancia varía la renta, ¿vale? Entonces, de pasar de tener a una renta IJ super 0, pasamos a tener ahora una función de demanda J que depende del precio del propio bien, el precio del otro bien está dado y ahora la renta del consumidor es 1. ¿Vale? Ha variado lo que es esa renta. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que I sub 1 I sub J super 1 es mayor que I sub J super 0. Eso significa que ha incrementado la renta del consumidor. ¿Qué significa esto? Pues el precio del propio bien no varía, ¿eh? Solamente está variando la renta. ¿Qué sucede, pues? Partimos, por ejemplo, de ese punto de equilibrio, con ese precio determinado. Se demandaba esta cantidad. Si se nos incrementa la renta y no varía ni el precio del propio bien ni el precio de otros bienes, yo voy a poder comprar más de ese bien a ese precio. Con lo cual, mi demanda se va a desplazar a ese precio, a este punto, se va a incrementar. ¿Vale? Pero esto va a suceder para cada uno de los puntos de esta función de demanda. Con lo cual, cuando aumenta la renta del consumidor, la función de demanda-precio se desplaza paralelamente hacia afuera, hacia la derecha. Y cuando disminuye la renta del consumidor, se desplaza paralelamente hacia adentro. ¿Vale? Sería hacia allí. Esto sería en el caso de una variación de la renta. Vamos a ver lo que sucede cuando varía el precio del otro bien en lugar de la renta. Vamos a borrar la página. Vale. Supongamos ahora que varía el precio del otro bien, que pasa a ser PZ super 1. ¿Vale? Digamos que el precio del bien aumenta. Con lo cual, P sub teta 1, P sub teta 1 es mayor que P sub teta 0. Vale. ¿Qué sucede con la función de demanda-precio? ¿Hacia dónde se desplaza? Se va a desplazar, pero ¿hacia dónde? Va a depender de cómo están relacionados el bien Z y el bien X. Es decir, si son sustitutivos, complementarios o independientes en el precio. ¿Vale? Si fuera independiente en el precio, la variación del precio del bien Z no afectaría a la demanda, con lo cual esta curva de demanda se mantendría en este mismo lugar. Pero si el bien Z es un bien complementario, al aumentar el precio del bien complementario, que es lo que decíamos que sucedía, que se consumía menos del bien X. Con lo cual, en el caso de un bien complementario, como ha aumentado el precio del otro bien, yo disminuyo tanto la cantidad consumida de ese bien, del bien Z, del bien Z como la cantidad consumida del bien X, que es del que estamos hablando. Y eso sucede para cualquier nivel de precio. Con lo cual, en el caso de un bien complementario, un aumento del precio del bien Z produce un desplazamiento hacia adentro de la función de la curva de demanda precio. Y si fuera un descenso del precio, pues sería un desplazamiento en sentido contrario. ¿Qué sucede si el bien es sustitutivo? Pues supongamos que aumenta también el precio del bien Z, pero es un sustitutivo del bien X. ¿Qué pasa pues cuando aumenta el precio del bien sustitutivo? Pues dejo de consumir, por un lado, ese bien Z, porque es más caro. Pero, como es el bien X es sustitutivo del Z, yo paso a consumir más del bien X. Con lo cual, un aumento del precio del bien Z en un bien sustitutivo hace que la curva de demanda-precio se desplace paralelamente hacia la derecha. Bien, aquí solamente habría que añadir un matiz, que me lo he dejado con cuando hablaba de lo que sucedía cuando aumentaba la renta, y es que yo me he referido al caso en el que el bien sea normal. Porque cuando un bien es normal, si aumenta la renta, yo consumo más de ese bien. Por eso se desplazaba hacia la derecha. Pero ese bien, el bien X, podría ser un bien inferior, con lo cual en ese caso un aumento de la renta produce una disminución en el consumo. Entonces, en el caso de la renta, por completar lo que he dicho antes, cuando el bien es normal, un aumento de la renta produce un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda-precio, pero cuando el bien es inferior, ese aumento de la renta produce un desplazamiento hacia la izquierda, reflejando que es un bien inferior y que se consume menos de ese bien cuando aumenta la renta. Bien, vamos a pasar ahora a un concepto de lo que es curva de demanda y curva inversa de demanda, porque aparece muy a menudo. Aquí tenemos, para empezar, una curva de demanda rectilínea. Eso, representado en el eje de coordenadas, la tendríamos ahí, por ejemplo. X es la variable dependiente, precio es la variable independiente, y alfa y, o sea, A y B son dos parámetros. Tiene pendiente negativa porque tenemos este signo menos, el bien, o sea, el parámetro B en sí es positivo, tiene el signo menos negativo delante. Si yo de esta curva de demanda rectilínea despejo el precio como variable dependiente en este caso, pues despejando tendría A partido por B menos 1 partido por B por X. Bien. Esta es la misma expresión, teniendo despejada la cantidad o teniendo despejado el precio. Bueno, pues que sepáis que esto es la curva de demanda y esto es la curva inversa de demanda. ¿Qué nos interesa aquí de estas? Las dos se representan en el mismo eje de coordenadas, con el precio en ordenadas y la cantidad en abscisas. Si yo represento la curva, en este caso la que está representada es la curva de demanda. Cuando el precio es cero, la cantidad consumida es A. Y cuando la cantidad consumida es cero, el precio es A partido por B. La pendiente de esta recta es menos B, que es el coeficiente de la variable independiente, el coeficiente menos B. Si yo utilizo la función inversa de demanda y la represento en este eje, también me saldrá una línea recta con pendiente negativa, y en ese caso, si utilizo la función de demanda, la función inversa de demanda, la pendiente de esa recta va a ser menos 1 partido por B, que es el coeficiente de X, o haciendo también la derivada, pues nos daría eso mismo. Desde un punto de vista económico, la curva de demanda, esta de aquí, nos indica la cantidad que el consumidor está dispuesto a demandar en función del precio del bien. Y la curva inversa de demanda desde un punto de vista económico, nos diría el precio que está dispuesto a pagar el consumidor en función de la cantidad demandada en el mercado. Bien, ya tenemos, hemos visto curva de demanda, función de demanda, curva de demanda precio, curva de demanda precio de otros bienes, curva de demanda renta, lo que es la curva de demanda, lo que es la curva inversa de demanda, cómo obtenemos las pendientes. Hasta ahora hemos estado hablando de un consumidor, pero yo puedo obtener la curva de demanda del mercado, que sería la suma de todos los consumidores, la suma de las demandas de todos los consumidores. Entonces, esa curva de demanda de mercado se define como la suma de las cantidades demandadas por los consumidores para cada precio del bien, o la suma horizontal de las curvas de demanda individuales. Aquí tenemos representada la función de demanda o la curva de demanda de un consumidor, del consumidor 1, que es 10 menos 2P. Esta función está definida para un precio entre 0 y 5. Para precios mayores de 5 no está definida, nos da cantidades negativas. Con lo cual, esta función solamente afecta a este tramo de aquí, ¿vale? Y ahí está representada. El consumidor 2 tiene esta otra función de demanda, 32 menos 4P. Esta función está definida entre 0 y 8. Tendríamos este 0, este sería 8 y este punto de aquí es 5. Hasta el que está definida la curva de demanda del consumidor 1. Entonces, para obtener la curva de demanda del mercado, yo tengo que sumar las cantidades que demanda cada consumidor. Simplemente es sumar X1 más X2. Es sumar X1, que era 10 menos 2. ¿Vale? Y sumar. Ahí nos daría la cantidad total, mayúscula, y aquí tendríamos 42 menos 6, ¿vale? Eso sería la curva de demanda del mercado, pero ahí, ojo, hay que tener en cuenta los tramos en los que están definidas las demandas individuales. Porque, y digo que es la suma horizontal, porque como podéis ver aquí, la curva de demanda del consumidor 2 la trasladamos a la curva de demanda del mercado. El tramo comprendido entre 5 y 8 de precio solo tiene como función de demanda la del consumidor 2. No tiene el consumidor 1, a esos precios no consume nada. Con lo cual, la función de demanda de mercado en este caso tiene dos tramos. Para el tramo comprendido de precios entre 5 y 8, la curva de demanda del mercado es la del consumidor 2, ¿vale? Y para el tramo comprendido entre 0 y 5, aquí sí, ya son las dos demandas las que se suman para darnos la demanda de mercado en verde, y ahí sí sería 42 menos 6P. Entonces, cuando calculéis la función de demanda del mercado, tenéis que tener presente dos cosas importantes. Una, el tramo en el que están definidas las curvas de demanda individuales, y sumar por tramos, cada una en la que esté definida, ¿vale? Luego simplemente sumar. Y en segundo lugar, también es importante, lo que hay que sumar son las cantidades. O sea, utilizamos la función de demanda, no utilizamos la función inversa de demanda, porque entonces estaríamos sumando los precios, estaríamos sumando en vertical los precios, ¿vale? Entonces, en el ejercicio a mí me pueden dar la función inversa de demanda y de los consumidores, y me piden hallar la curva de demanda del mercado, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es pasar la curva inversa de demanda a curva de demanda, con la X despejada como variable independiente. ¿Vale? Y entonces ya operar por tramos. Bien. Bueno, esto es otra vez el esquema de todo lo que hemos visto, ¿vale? Aquí a continuación tenéis una serie de ejercicios. Estos son preguntas de examen, ¿eh?, que han aparecido en años anteriores de lo que hemos estado hablando. Con lo cual, se supone que las podréis hacer. ¿Vale? En la pantalla, en la página siguiente, tendríais la respuesta. Vale. Bueno, con esto hemos acabado el tema 4, el de la demanda. Vamos a ver rápidamente el tema 5, que es el de la oferta. Y lo vamos a ver más rápidamente porque vamos a ir hablando un poco de lo mismo, ¿eh? Entonces no nos vamos a entretener tanto. A ver, tema 5. Bien. Vamos a ver un poco lo mismo. Función de oferta, movimientos, curva de oferta, curva inversa de oferta, curva de oferta individual y de mercado. Bien. Aquí tenemos la función de oferta generalizada. Esta función de oferta generalizada, aquí nos vamos a imaginar una empresa. Yo tengo una empresa y quiero producir o quiero vender un producto determinado que es el bien X. ¿De qué depende la cantidad que yo quiera vender? Pues va a depender del precio del propio bien. Va a depender también del precio de los factores. Los factores son aquello que yo necesito comprar y que interviene en el proceso productivo, como es el trabajo, los trabajadores. Pues el salario ahora, por ejemplo, que sería W, o bien el capital, R, ¿vale? Esta función de demanda, esta función de oferta va a venir o va a provenir de la función de producción de la empresa, que aparecerá en temas posteriores, ¿no? Y esta empresa va a tener un paradigma que es el de la maximización del beneficio. La empresa va a estar orientada a maximizar el beneficio. Esta función de oferta yo la puedo representar gráficamente en un eje de coordenadas en el que vuelvo a tener el precio en ordenada y la cantidad en abscisas si considero como dados los precios de los factores, ¿no? El del salario y el del capital. Y entonces la cantidad que yo ofrezco al mercado depende solo del precio del propio bien. Entonces cuanto más alto sea ese precio, yo estoy dispuesto a vender más cantidad. Cuando el precio es muy barato, no estoy tan interesado en vender, ¿de acuerdo? Por eso tiene pendiente positiva. Y hacemos lo mismo, hacemos la derivada parcial de esa función o la derivada de la curva de oferta con respecto al precio del propio bien y nos da que es positiva, que es mayor que cero. La curva de oferta es creciente en todos los casos, ¿vale? Más adelante en macroeconomía ya veremos otras curvas de oferta y demás, pero vamos, la de una empresa normal es dependiente positiva. Bien, ¿por qué tiene pendiente positiva? Porque si partimos de una situación en la que el precio del bien es este P sub 1, esta empresa lanzaría al mercado la cantidad X sub 1 y estaríamos en ese punto, en el punto A. Imaginemos ahora que el precio de ese bien sube a P sub 2. La empresa, vendiendo la misma cantidad, X sub 1, va a ganar más, o sea, va a obtener más porque lo va a vender a un precio más alto. Estamos en el punto B. Pero he dicho que esta empresa lo que va a hacer es maximizar el beneficio. Entonces, esta empresa va a tener más beneficio, va a maximizarlo, si incrementa la cantidad ofrecida hasta el punto C. En ese punto, la cantidad ofrecida aumenta desde X1 a X2, lo vende al precio P sub 2 y ahí está maximizando el beneficio. Bien, aquí también existen movimientos a lo largo de la curva cuando varía el precio del propio bien o la cantidad demanda ofertada y desplazamientos de la curva de oferta, que será cuando varíe, por ejemplo, el salario o el coste del capital o la tecnología, por ejemplo. Supongamos que lo que varía es el precio del salario hora. Partimos de V sub 0, entonces nosotros tendríamos esta función de oferta. Si se incrementa el precio del salario hora del trabajo, yo lo que voy a hacer, se me incrementan los costes, con lo cual se me reduce el beneficio. El precio del bien sin variar hace que yo produzca menos porque tengo más costes y se me está reduciendo el beneficio. Voy a ofrecer en el mercado menos cantidad y la curva de oferta se va a desplazar paralelamente hacia la izquierda. Si el salario disminuye, yo puedo contratar más trabajadores y con el mismo precio yo puedo vender una mayor cantidad. La curva de oferta se desplaza hacia la derecha. Si varía, por ejemplo, la tecnología, eso significaría, si hay una mejora tecnológica, significaría que yo puedo producir una mayor cantidad del bien con el mismo coste o con un coste menor incluso. Con lo cual, una mejora tecnológica desplazaría la función de oferta, yo podría ofrecer una mayor cantidad al mismo coste. ¿Vale? Bien, aquí tendríamos una curva de oferta lineal. Bien, nos quedan unos minutos. La curva de oferta lineal. Fijaros que tal y como está, esta es del libro de texto, es una función creciente porque la pendiente en este caso es K, que es el coeficiente del precio, que es positiva. ¿Vale? Fijaros que esta función de oferta tiene sentido para un precio mayor que M. ¿Vale? Cuando el precio es menor que M, la cantidad ofrecida es cero, tal y como la hemos representado. ¿Vale? La curva inversa de oferta la obtendríamos despejando de esta función el precio, ¿vale? Y en este caso sería, el precio sería menos CK. Si despejo, tendría el precio es igual a menos T partido por K más 1 partido por K por X. ¿Vale? Esa sería la función inversa de oferta. Y luego, por último, aquí tendría lo que es la función de oferta de mercado, que tengo que sumar, es también la suma horizontal de las ofertas de las empresas, ¿no? Entonces, aquí también tengo que tener en cuenta el periodo, o sea, en el que están definidas, el margen en el que están definidas las dos funciones, las dos curvas individuales, para sumar las cantidades correspondientes en cada tramo. ¿Vale? En este caso tenemos el consumidor 1 con dos su función de oferta es 0 para precio menor que 5 y X1 igual a 10 más 2P para P mayor o igual que 5. Y el consumidor, la empresa 2 es 0, aquí coincide que para ese tramo también es 0 y que para más de 5 es 20 más 4P. Con lo cual, la función de oferta de mercado es la suma horizontal de las ofertas individuales. En el tramo entre 0 y 5, en los dos casos es 0, sigue siendo 0. Y cuando el precio es mayor que 5, la curva de oferta es la suma de las dos, 30 más 6P. Es más aplanada, como podéis ver, etcétera, etcétera. Ojo con lo mismo. Ojo con los tramos en los que están definidas las funciones de oferta individuales y ojo que hay que sumar la función de oferta, no la función inversa de ofertas. Vale, y con esto ya hemos acabado también este tema 5. Y nos quedamos aquí. Nos faltaría de esta parte del libro el tercer tema, que es el del equilibrio, que lo veremos el próximo día. Yo las tutorías las dejo grabadas, las colgaré, no sé si podré hoy, sino mañana seguramente, en el foro de Calatayud del curso virtual. También se pondrán en el foro del video clase, si lo estiman conveniente, del curso virtual, accesibles a todos, y las pantallas que he utilizado las podéis descargar también. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestra asistencia, a los que asisten presencialmente. Cualquier duda que tengáis o cualquier errata que veáis en lo que he presentado, por favor, hacérmela llegar. Ahí está mi dirección de correo para corregirla en tutorías sucesivas. Repito, muchas gracias por vuestra asistencia a los presenciales y a los que vean también esto en diferido. Un saludo y hasta dentro de 15 días, el martes dentro de 15 días, de 2 semanas, que es cuando será la siguiente tutoría. Un saludo a todos.